El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, les saluda Gonzalo Castillero, hoy en la conducción de este espejo de la diócesis de Getafe en la sintonía de COPE, de forma circunstancial. Nuestra compañera Paloma Fernández, la voz habitual de este espacio, no puede estar hoy fiel a esta cita con la información de lo que sucede en las parroquias de la diócesis de Getafe, pero confiamos en que pueda reincorporarse ya la próxima semana. Yo tengo que pedirles a todos ustedes cierta benevolencia, ando algo oxidado porque hace casi 2 años que no me ponía ante estos micrófonos de COPE, así que si la lío mucho, no me lo tengan en cuenta, por favor. El espejo de hoy viene cargado de historias interesantes. Les vamos a hablar de inmigración, y es que la Iglesia celebra el domingo la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Vamos a estar también con una persona que mañana sábado va a ser ordenada como diácono permanente. Historias humanas, historias hermosas, de gente que entrega su vida al Señor. Les invito, por tanto, a que se queden con nosotros durante los próximos minutos, que el viaje va a merecer la pena. ¡Vamos allá! Antes de meternos en harina, quiero saludar a nuestro obispo, a don Ginés García Beltrán, que como cada semana nos trae su carta para todos ustedes. Adelante, don Ginés, todo suyo.
Un saludo, queridos amigos de este programa de la diócesis de Getafe en COPE. El próximo domingo, día 26, celebramos la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Tiene un lema que es llamativo: hacia un nosotros cada vez más grande. Sí, tendremos que pasar de ese nosotros con minúscula, salir de él, un minúscula reducido, marcado por fronteras, por intereses de tipo político o económico, para ir a un nosotros grande, a un nosotros con mayúscula. Es verdad que pasamos momentos difíciles, es verdad que nos sentimos muy tocados, incluso desconcertados, por ese hecho migratorio masivo. Lo estamos viendo en las fronteras de nuestra misma España, ¿no? Con Canarias, con Ceuta, con Melilla. Sin embargo, estas personas que buscan un mundo mejor, como buscarías tú o como buscaría yo, son personas vulnerables, personas que tocan a nuestras puertas porque necesitan lo más básico, necesitan comer, necesitan vestir, necesitan vivir en paz, necesitan no ser asediados por nada ni por nadie. Por eso estamos invitados a vivir un nosotros con mayúscula, como nos pide el corazón de Dios, porque el sueño de Dios es que todos seamos uno, y nuestra Iglesia Católica significa universal, significa para todos. Por eso creo que es importante que de vez en cuando miremos y de vez en cuando pensemos en el hecho de tantas personas que están viniendo a nuestro país, de otros países, buscando una vida mejor. Es verdad que nosotros en este sur de Madrid hemos podido comprobar a través de los estudios que hemos hecho que los inmigrantes son bien acogidos, son respetados. No hay más que ir a cualquier parroquia para ver que ya no hay distinción de raza, de color, de cultura, sino que todos son bien acogidos, gracias a Dios. Pero tenemos que seguir esforzándonos en hacer un nosotros con mayúscula. Un nosotros que, como dicen los obispos que se encargan de las migraciones en la conferencia episcopal, un nosotros que crece en cada corazón, que se atreve a ser samaritano, a curar las heridas. Un nosotros que crece en la comunidad cristiana cuando aprendemos a acoger, a promover, a integrar. Un nosotros que crece al desplegar nuestra vocación católica como Iglesia para responder a lo que Dios nos está pidiendo en este momento, en este mundo global de las migraciones. Y un nosotros que se hace grande cuando aprendemos a caminar con la sociedad civil. Y nosotros aportamos nuestra mirada de fe y la sabiduría de nuestro camino, del camino de la Iglesia, pero juntos, creando una gran fraternidad, que el mundo no sea un comercio donde todo se compra y se vende, un comercio donde nos opone, donde nos hace competentes los unos frente a los otros, sino un mundo de hermanos. ¿Qué reflexión es esto? Te deseo una feliz semana.
Pues muchísimas gracias por su mensaje, don Ginés. Nosotros le esperamos aquí, en este espejo de la diócesis de Getafe en COPE, la semana que viene. Mientras tanto, vamos con el primero de nuestros invitados de hoy. Como nos decía don Ginés en su mensaje, la Iglesia celebra el domingo la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Una cita que nos invita a posar nuestra mirada sobre tantas y tantas personas que un día tuvieron que abandonar su hogar, su casa, su pueblo, para buscar un futuro mejor, muchas veces a miles y miles de kilómetros de su localidad natal. Quienes acaban de llegar, sean cuales sean sus circunstancias, tratan de abrirse camino en una sociedad que no siempre les recibe con los brazos abiertos. Para hablar hoy de esta Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, tenemos con nosotros al sacerdote Fernando Redondo, que es el delegado de Migraciones de la Diócesis de Getafe. Fernando Redondo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Gonzalo.
Fernando, ¿se lo ponemos fácil a las personas que llegan a nuestras ciudades?
Bueno, pues yo creo que en primer lugar tenemos que ver a qué personas, ¿no? Porque a nuestras ciudades llegan muchas clases de personas. Llegan turistas, llegan personas cargadas de dinero para que vienen a invertir, a crear riqueza, y a eso los acogemos con los brazos abiertos. No hay traba ninguna. Por el contrario, a una persona que ha salido huyendo de su país con lo opuesto, podemos decir así, ¿verdad? Porque peligra su vida o se muere de hambre, a esas personas sí se lo ponemos difícil. Todos son prejuicios, todos son trabas y le ponemos el sanbenito de ilegal. Hay una diferencia, ¿verdad? Y una incongruencia.
Diferencia importante, desde luego. Fernando, la Iglesia, con motivo de esta Jornada del Migrante y del Refugiado, nos pide que caminemos hacia un nosotros más grande. ¿Somos verdaderamente conscientes de que esos migrantes a los que muchas veces vemos no como nosotros, sino como los otros, como un ellos contrapuesto a ese nosotros, son parte también de nuestra sociedad?
Bueno, pues para ser sinceros, ¿verdad?, y responder a la verdad, yo puedo decir que hay personas y grupos, tanto en la sociedad en general como en nuestra Iglesia en particular, que sí los consideramos, los percibimos y los recibimos como a uno de nosotros. Hay otros grupos que no. Y nos podemos preguntar, ¿por qué? Pues yo diría porque no son capaces de percibir que esas personas que vienen hasta nosotros pidiendo refugio, pidiendo ayuda, pues son como nosotros, ciudadanos de un mismo mundo. Este mundo que está interconectado y que tiene los mismos derechos que nosotros a vivir con dignidad. Yo creo que el problema está cuando rechazamos y no acogemos a estas personas, es que no vemos a la persona en sí, en su esencia, sino que nos fijamos en las diferencias, pueden ser culturales, raciales, sociales. Y estas diferencias las vemos como una amenaza y no como una riqueza. Y si profundizamos y hablamos como cristianos, ¿verdad?, esto es aún más grave, porque al no acoger a estas personas, al no tener conciencia de que son parte de un nosotros también, nos olvidamos de algo importante en nuestra fe, que todos somos hermanos, hijos del mismo Padre, que este Padre que ha creado este mundo para que vivamos en él sin que a nadie le falte lo necesario para vivir con dignidad, en el que todos tenemos los mismos derechos.
Fernando, al hilo de eso, hay una frase en el mensaje de los obispos con motivo de esta Jornada del Migrante y del Refugiado que a mí particularmente me ha gustado mucho. Dicen, hemos aprendido a constatar que todos estamos interconectados, que compartimos destino y viaje. Sabemos que estamos en el mismo barco en medio de muchas tormentas, donde o permanecemos juntos o perecemos juntos. Fernando, ¿tú crees que realmente somos conscientes de esa interconexión que tenemos con nuestros hermanos migrantes?
Fíjate, yo creo que no. Y estas palabras que tú dices de los obispos son un eco de unas palabras que el Papa Francisco pronunció en aquella oración que hizo en medio de la plaza de San Pedro, ¿no?, totalmente vacía, en tiempo así de más grave de la pandemia, y cuando él comentaba ese pasaje de la tempestad calmada en el mar, ese pasaje evangélico, ¿verdad?, y en el que, claro, pues él decía, o todos nos salvamos juntos o nos hundimos. Yo creo que estas palabras tienen un significado profundo y si no hemos tomado conciencia de ello debemos hacerlo. Porque este mundo nuestro, en el que estamos todos, como decimos, interconectados, lo que pasa al otro extremo del mundo nos afecta también a nosotros. Estamos amenazados por las pandemias, hemos visto cómo se propaga, las catástrofes medioambientales. Yo que he vivido y he estado en Amazonas, pues bueno, pues la destrucción de la Amazonía nos repercute a nosotros también en el clima, ¿no? Las miserias, la guerra, todo eso repercute a nivel mundial. Y por eso tenemos que decirlo alto y fuerte. Solo salvaremos este mundo y nosotros con él si nos sentimos unidos y solidarios. Yo puedo decir que el egoísmo individualista solo hunde más o nos hunde más en la miseria. Y bueno, podríamos poner un montón de ejemplos que yo creo que no tenemos tiempo aquí, ¿no? El mismo ejemplo ahora de las vacunas. Claro. Bueno, pues a veces somos egoístas, no estamos diciendo, bueno, pues nosotros ahora estamos hablando de poner la tercera dosis. Bien, cuando hay países en África, en América, que no han recibido ni la primera, entonces incluso desde el punto de vista egoísta te puedes decir, bueno, pues esas personas tienen que estar también vacunadas porque si no, ese virus va a volver para acá. Y vemos como todo está interconectado y todo tiene sus consecuencias. Por eso yo creo que es importante que tomemos conciencia. Debemos salir de nuestro mundo pequeñito y tener una mirada como mucho más amplia sobre la humanidad.
Pues Fernando, ojalá que esta jornada del próximo domingo sirva precisamente para eso, ¿no? Para que abramos los ojos, para que nos demos cuenta de que estamos todos en ese mismo barco, ¿no? Que es la humanidad. Fernando Redondo, delegado de Migraciones de la Diócesis de Getafe, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Un fuerte abrazo, Fernando.
Vale, pues muchas gracias a ti.
Y a ustedes les recordamos que nuestro obispo, don Ginés García Beltrán, estará el domingo celebrando la Eucaristía en la parroquia de la Asunción de Móstoles con motivo de la Jornada Mundial de las Migraciones. Será a las 7 de la tarde y quien no pueda ir la puede seguir en directo por el canal de YouTube de la diócesis. Dejamos a Fernando y vamos ya con nuestro siguiente invitado en este espejo diocesano en la sintonía de COPE. Nuestro siguiente invitado va a ser ordenado mañana mismo diácono permanente. Ah, vale, o sea que va a ser cura, pensarán algunos. Pues no. Ah, pero es seminarista, claro. Pues tampoco. Es laico, como usted y como yo. Está casado y con él vamos a conocer un poco mejor qué es y qué significa eso de ser diácono permanente. Daniel Jiménez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gonzalo. Encantado de hablar contigo.
Pues igualmente. Daniel, mañana entiendo que es un día muy importante para ti. ¿Hay nervios ante esa ordenación como diácono permanente?
Pues no, la verdad es que no hay nervios. Lo que hay es alegría. Yo lo comparo un poco cuando me preguntan con el día de que me casé. Digo, yo estaba nervioso el día que le pedí a mi mujer casarme, no el día que me casaba. El día que me casaba estaba alegre y contento.
Exactamente.
Pues esto es un poco parecido.
Oye, Daniel, ¿y qué es y qué hace un diácono permanente?
Bueno, ¿qué es? Para hacer la definición correcta, pues el diaconado permanente, el diaconado en sí mismo es un grado del sacramento del orden. Si uno ve el ritual de ordenación, en el ritual de ordenación se dice, como un día elegiste a los levitas para servir en el primitivo tabernáculo, ahora has establecido tres órdenes de ministros encargados a tu servicio. Es decir, en el sacramento del orden existen tres grados y ese primer grado es el del diaconado, que siempre lo hemos visto vinculado a un paso previo al de sacerdocio, pero que desde el Concilio Vaticano II se restauró también en su grado permanente, es decir, en que una persona, casada o no casada, puede ser ordenado diácono para toda la vida. ¿Y las funciones que hace? Bueno, lo que más preguntan y lo que más le interesa a la gente que suelen decir es, ¿pero puedes bautizar, puedes casar? Pues sí, esas son algunas de las labores que puede realizar, algunos de los oficios propios del diácono, como el bautismo, el matrimonio, llevar el viático a los moribundos, presidir el culto y la oración de fieles. Bueno, si uno se lee el ritual de ordenaciones, ahí viene especificado bien claro cuáles son todas las funciones. Pero lo que más llama la atención a la gente es eso, el matrimonio y el bautismo.
¿Y hay que cumplir algún requisito especial?
Pues los requisitos son diferentes si eres una persona casada o si no lo eres. En mi caso, al ser una persona casada, lo que se me pide es que lleve 5 años de matrimonio, por lo menos, y que tenga más de 35 años. Y luego, aparte de eso, pues las condiciones para la formación, que es realizar unos estudios, un bachillerato, que es una carrera universitaria de 3 años, y cumplir con la formación, ir cumpliendo con los requisitos que te van pidiendo en cada caso, según vayas progresando en la formación.
Daniel, ¿y en qué momento tú decides que el Señor te llama por el camino de este diaconado permanente?
Pues mira, Gonzalo, si me preguntas hace 7 años eso, te hubiera dicho que no sabía ni siquiera lo que es un diácono, y ya menos un diácono permanente. Entonces, pues fue a raíz de ahí, hace 7 años, preparando unas catequesis para la parroquia, para los chavales, pues me encontré con un texto que hablaba del diaconado permanente, que el estado de diácono puede ser un estado permanente, puede ser diácono para siempre, sin tener que pasar al sacerdocio y pudiendo ser una persona casada. Y bueno, esos textos no me acuerdo ni lo que leí, pero bueno, me llamaron la atención. De lo que sí me acuerdo es que unos días después, yendo al trabajo, iba rezando el rosario y entonces surgió en mí como un recuerdo de lo que había sido mi vida y que esa vida podía ser prolongada en el estado de diácono. Que parecía que el diaconado permanente era como una cosa factible, algo que se adaptaba muy bien a el itinerario que yo había llevado, continuarlo por ese camino. Y me llamó fuertemente la atención. Esa misma tarde se lo comenté a mi mujer. A mi mujer le pareció una cosa preciosa. Y nada, enseguida, en unos días, me puse en contacto con la gente de la diócesis que preparaban estos temas y para finales de septiembre de 2014 ya estaba matriculado en San Dámaso para los estudios y en el grupo de formación del diaconado permanente. Y ese fue el inicio.
Y, Daniel, ¿qué papel mencionabas justo ahora a tu mujer, a tu esposa? ¿Qué papel ha jugado tu entorno, tu familia, en este trayecto hacia tu ordenación de mañana?
Bueno, pues ha jugado el papel más fundamental de todos. Es verdad que he discernido esta vocación con la Iglesia, director espiritual, todos mis compañeros del diaconado, pero los que han sufrido el día a día han sido mi mujer y mi familia, que han estado muy pendientes, principalmente mi mujer, porque los 3 años de estudio tienes que compaginarlo con el trabajo, con la atención a ella, a la parroquia, y bueno, pues es bastante duro. A mí me costó muchísimo y fueron momentos duros, y eso el día a día lo tuvo que soportar mi mujer. Y luego mi familia, pues preguntándome siempre, como anécdota te puedo decir que pues ellos también están muy alegres. Toda la ropa litúrgica que voy a utilizar, pues por ejemplo la está cosiendo mi madre. O sea que ellos también están muy involucrados en eso. Y luego, pues fundamentalmente, porque sin el consentimiento de mi mujer yo no puedo ser ordenado. Una de las razones que se pide para poder ordenarte es el consentimiento expreso por escrito de mi mujer al obispo. Entonces, mi mujer, de su puño y letra, ha tenido que dar un consentimiento para que yo pueda ser ordenado. Entonces, en ese sentido, los más cercanos que me han aguantado el día a día son los que más me han acompañado y los que más me han ayudado a discernir.
Y fuera del ámbito estrictamente católico, ¿la gente entiende tu opción? Porque a todo esto, tú creo que eres ingeniero industrial y entiendo que tienes tu vida laboral como cualquier otra persona, ¿no? ¿Qué te dicen cuando hablas con gente que a lo mejor no está muy ligada a la vida de la Iglesia y las cuentas que vas a ser diácono permanente?
Pues efectivamente, pues surgen pues todo tipo de reacciones. Pero por norma general suelen ser bastante receptivos y se sorprenden. Al principio, pues, te hacen muchas preguntas, incluso he tenido algunos casos que me han dicho, pues, entonces puedes bautizar a mis hijos, ellos sin tener fe, pues sí. Pero normalmente la gente que no tiene fe, esto a lo largo del tiempo se enfría y acaban olvidándose de la labor que realizas o para lo que te estás formando. Pero no suelen rechazarlo, al contrario, suelen verlo como, una persona casada puede ser clérigo o puede estar ordenado. Lo ven con gusto, pero bueno, con el pasar de los meses y de los años suele enfriarse un poco. No así los amigos más cercanos o compañeros de trabajo más cercanos, que aunque no sean creyentes, pues te siguen preguntando. Incluso estoy recibiendo ahora felicitaciones de muchos de ellos, que incluso alguno va a venir, incluso no siendo creyente a la ordenación.
¿Y qué crees que puedes aportarle a la comunidad católica?
Bueno, yo personalmente poco, creo, pero en esta visión del diaconado lo que puedo aportar es lo que pide el ministerio. En los diferentes grados del orden está el obispo, que es el gobernador y el que pastorea la diócesis, y los sacerdotes, que son los que sanan en definitivamente a las personas con los sacramentos, con la Eucaristía, con la confesión. Y el diácono lo que es, pues es una identificación con icono de Cristo, Cristo siervo. Entonces, yo lo que puedo aportar a la comunidad católica es que yo resplandezca algo de la luz de que Cristo ha venido a servir y no a ser servido.
Pues quien quiera acompañar a Daniel mañana su ordenación diaconal será en la Catedral de Getafe a las 6 de la tarde. Y junto a él se ordena, por cierto, otra persona, Juan Miguel Carrasquilla, al que también mandamos desde aquí nuestra felicitación. Daniel Jiménez, lo dicho, un fortísimo abrazo y muchísimas gracias por tu labor.
Muchísimas gracias, Gonzalo, por hablar contigo y nada, un abrazo muy fuerte y nada, lo único que pedimos oraciones para el día de mañana.
Pues cuenta con ellas, desde luego, desde aquí.
Muchas gracias.
Y atentas ahora las familias, que os traemos un plan muy interesante para mañana sábado. Que aún no sabéis qué hacer este fin de semana en familia. Pues muy sencillo, pues podéis apuntaros a la convivencia de familias que han preparado para mañana sábado en Cubas de la Sagra. Será en el convento de Santa María de la Cruz y Santa Juana a partir de las 11 de la mañana. La organizan el Proyecto Amor Conyugal y la parroquia San Esteban Protomártir, pero para apuntarse no hace falta ser feligres de esta parroquia, puede participar cualquier familia. El objetivo de esta convivencia, que durará hasta las 6 de la tarde, es redescubrir el sentido del matrimonio y de la vida familiar. Habrá tiempo para profundizar en la catequesis de San Juan Pablo II, tiempo para celebrar la Eucaristía, tiempo también para la adoración. Y lo mejor es que habrá servicio de guardería para atender a los más pequeños de la casa. Para apuntaros o solicitar más información, podéis hacerlo a través de WhatsApp. Os dejamos un número. Atentos, es el 649-381830. Lo voy a repetir, que es un poco difícil, que nos ha salido así un número de esos poco radiofónicos. 649-381830. Pues eso, mañana a disfrutar en familia en Cubas de la Sagra. Nos quedan aún unos segundos para repasar algunas informaciones muy brevemente. Pues antes de marcharme, déjenme que les cuente que esta misma tarde se presenta en Moraleja de Enmedio un interesantísimo libro sobre el prodigio eucarístico de esta localidad. Cuenta la historia de esas 16 formas consagradas que han permanecido incorruptas desde el año 1936. La presentación del libro, escrito por Juan Antonio Narváez, será a las 8:30 de esta tarde en el Teatro Municipal de Moraleja de Enmedio. Ya lo saben, una propuesta realmente interesante. Y el martes que viene les cuento que llegará a la diócesis la Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en Lisboa en 2023. Esta cruz será acogida a primera hora de la tarde en la ermita del Cerro de los Ángeles y luego será trasladada a la explanada de la Basílica, donde se celebrará una misa presidida por el obispo de Getafe. Pues nosotros nos tenemos que marchar ya, pero primero déjenme que dé las gracias a Jesús Hernández, que ha estado en el control técnico de este espejo, y déjenme que le mande también un saludo a Paloma Fernández, a mi compañera, deseándole una muy pronta recuperación. Espero que no me someta a este calvario de haber estado en la conducción de este programa. Ha sido un placer, no se preocupen. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la Diócesis de Getafe, www.diocesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y en Twitter. Que pasen un feliz de semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.